algunas tiendas es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejos. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, como veníamos hablando, se acumulan los indicios que justificarían, sin duda alguna, una investigación parlamentaria y penal sobre Rodríguez Zapatero. ¿Qué crees?
Pues creo que efectivamente procedería, sin duda. El propio expresidente se ha encargado de desvelar sus propósitos de colaboración con las dictaduras. Mira, Carlos, en su libro La solución pacífica, publicado este mismo año, Zapatero elogia con ditirambos al régimen comunista chino y lo presenta como defensor del multilateralismo y además reniega explícitamente de los Estados Unidos. Se define él mismo como un peacemaker. Hace falta ser pedante, ¿eh? El librito es una confesión de parte, confesión de que es un adversario de las democracias liberales y un conseguidor de las dictaduras, de la China desde luego, sin duda de la marroquí y por supuesto de la venezolana, a la que protege con énfasis. Sus intereses son paralelos a los de Nicolás Maduro y opuestos, por lo tanto, a los de Corina Machado. Dio por buenas las fraudulentas elecciones de julio de 2024 allí, y sigue sin rectificar pese a la condena internacional al régimen chavista. Su cita subrepticia con su amigo Julio Martínez, Julito, cliente de la consultora de sus hijas y presunto blanqueador en Venezuela de los 53 millones del rescate del gobierno español a la fantasmal Plus Ultra, acreditada por el debate de modo indubitable, reclama así que el juez del caso le llame a declarar sin más demora.
Bueno, y publica ABC que la UCO ha detectado mensajes sobre citas de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra.
Además, Carlos, por eso, y esto que digo tengo constancia por conversaciones que mantuve ayer, que en el PNV y en Junts cunde la mayor inquietud ante lo que son tramas vinculadas al PSOE y al gobierno, no casos localizados. La trama de la SEPI, con la banda de los tres, Leire, Fernández y Alonso, y quizás Cerdán, se incrementa. Añadan a Zapatero. Y no es de extrañar. Cuando, como en su caso, se pierde la vergüenza política, incurrir en el pillaje de guante blanco es fácil. Sobre todo si el protagonista es un bobo solemne, en acertada definición de Rajoy. Demuestra a Zapatero que lo es, dejando un rastro que ni el de Pulgarcito, Carlos.
Pues lo seguiremos de cerca, querido José Antonio. Mañana más, fuerte abrazo.
Otro para ti, gracias.
Ya son las 9:03 minutos. Y ahora mismo Soluciones Barbosa, Soluciones Radiofónicas Barbosa.
SL.
Nos actualiza las noticias del día. ¿Por dónde circula la actualidad del día de hoy?
Pues mira, te cuento que la actualidad viene pasada por agua porque llueve en toda la península y Baleares y además con alerta amarilla en todo el litoral mediterráneo desde Murcia hasta Barcelona, también en toda la zona norte de Galicia y Asturias. Donde hace tiempo que llueve sobre mojado es, ya saben, en la política, ¿no? El presidente del gobierno está empapado de arriba abajo, pero insiste en no convocar elecciones a pesar de tener la legislatura bloqueada en el Congreso y de estar un día sí y otro también a merced de los escándalos judiciales que afectan a su partido y a su entorno personal. Así que la previsión política vuelve a indicar hoy tormenta, esta vez en el Senado, donde hay convocada para esta tarde una sesión de control al gobierno, la última del año, de 2025, y la cita, pues Sánchez ha decidido pasar olímpicamente de ella. Ni él ni 13 de sus ministros acudirán a la Cámara Alta para que luego vaya dando lecciones de respeto a las instituciones. Lo cierto es que Sánchez trata de exponerse lo mínimo posible. Ayer hizo aparición en ambientes controlados el balance anual de Moncloa y la Copa de Navidad. Nos queda la sensación de que al presidente solo le ha faltado atrancar la puerta con una silla y declararse oficialmente atrincherado. Empezó diciendo que lo suyo era la resistencia y ahora la palabra de moda es determinación. Determinación para aguantar como sea, al precio que sea.
Nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Lo que es innegable es que vamos en la dirección correcta, vamos por el buen camino.
Lo de Sánchez fue un surtido del ABC sanchista. Discurso autocomplaciente, negación de la realidad, victimismo y una gran dosis de y tú más. Cosa que realmente mosqueante porque esconde un mensaje muy triste. No creáis lo que veis o escucháis por ahí y solo hacedme caso a mí, que ya me estoy yo encargando de amonestar, por ejemplo, a los obispos y periodistas que se atreven a sugerir que sería sensato convocar elecciones. Y entre tanto, pues ya se sabe, a falta de una hoja de servicios impoluta, solo queda lanzar el mensaje de que los otros también son malos. Y mejor lo malo conocido, ya se sabe.
La corrupción sistémica, aquella que afectaba a todo el sistema democrático en nuestro país, acabó con la salida del Partido Popular del Gobierno de España en el año 2018. Y la diferencia, por tanto, entre ese antes y el ahora es que hoy se actúa con contundencia, mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, convive con esa corrupción.
Dice el presidente que han actuado con contundencia contra la corrupción y contra el acoso sexual en el seno del PSOE. En los casos de corrupción mandaron a las cloacas a tratar de reventar las investigaciones judiciales, como han confirmado dos fiscales a los que trataron de sobornar. Eso han dicho ellos delante del juez. Y en lo referente al acoso sexual, si tenemos la cascada de dimisiones en el PSOE que tenemos ahora y 170 mujeres socialistas, socialistas gallegas, que han firmado un manifiesto, no es porque el sanchismo haya actuado rápido. Al contrario, se ha descubierto que guardaron en un cajón las denuncias contra Paco Salazar en Moncloa, mientras otros muchos señoros de aquí y de allá también camparon a sus anchas durante demasiado tiempo. Es decir, buena parte de lo que vendió ayer Sánchez va contra la evidencia de la realidad. Claro, lo malo del mensaje que lanzó ayer el presidente del gobierno, más allá del tono de jefe tóxico que exige adulación por encima de todo, como cuando tiró de las orejas a su gente por no emocionarse demasiado con el bono transporte, es que suena a exigencia de resignación. Resignaros a la idea de que, aunque lo mío pueda ser un gobierno corrupto y disfuncional, la alternativa sería peor. Desde luego, como argumento político, como proyecto de país, el mensaje no puede ser más desolador. Esto es un erial y tal vez una poca vergüenza, pero más vale poca vergüenza conocida que derecha por conocer. Ahora lo que nos queda por conocer es cómo se refleja toda esa estrategia en los procesos electorales que tenemos por delante. En 5 días se votará en Extremadura, una región que no hace tanto tiempo, cuando Sánchez llegó al poder, era un feudo del PSOE. Las urnas extremeñas sí que pueden tomarse como un auténtico balance del sanchismo, uno de verdad, junto a las aragonesas del 8 de febrero. Tiempo ya, si les parece, para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Llueve en la capital y nieva en la sierra. En cotas altas ya está cuajando. Martes pasado por agua y con máximas algo más bajas, 10 grados en el centro. Mala combinación la del agua y el tráfico, que hasta ahora presenta dificultades por 2 accidentes en la A6, uno de entrada en Las Rozas y otro de salida en Aravaca. Retenciones en los accesos por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 2 Canillejas, a 3 Vallecas, a 4 Butarque, a 42 Getafe, a 5 Arroyo Molinos y Alcorcón y a 6 Torrelodones. Lo peor de la M40, Barrio de la Fortuna, Pozuelo y Hortaleza 1 y Villaverde, Vicálvaro y Coslada 2, en la M50, Alcorcón y Boadilla hacia la 6, Majadahonda 5 y la M607 en Colmenar, Tres Cantos y El Goloso. Hay un siniestro que complica la avenida de los Poblados hacia Plaza Elíptica. Lo peor de la M30 está en el este con los vehículos parados y el centro tampoco se salva. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo a mi lado en este estudio a una de las personas que más saben de terrorismo en España, no solo como estudioso, sino desde el punto de vista del nivel operativo, ¿no? Sobre el terreno. Y eso es lo que le convierte en un testimonio muy, muy, muy interesante. Se trata del comisario de la Policía Nacional, Marcial Píriz, que acaba de retirarse hace apenas un mes, tras una vida ligada a la lucha contra el terrorismo y a los servicios de información. De hecho, ha sido jefe de la unidad central en la comisaría de información. Tengo el gusto de saludarle a esta hora de la mañana. Señor Píriz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me va a resultar sencillo empatizar con usted porque los dos somos catalanes de Barcelona, pero llevamos mucho tiempo en Madrid. La duda que yo tengo es cómo se lleva la jubilación después de tantos años dedicado a una profesión tan exigente. ¿Cuesta bajarse de la bicicleta o está usted encantado de la vida?
En un principio se lleva bien. Uh-huh. Dentro de un tiempo a lo mejor no opino lo mismo. Pero una cosa es que yo me haya jubilado en la Policía Nacional y otra cosa es que me haya retirado de la vida social e intelectual.
Eso está muy bien visto. Bueno, le quiero preguntar por el crimen organizado internacional, porque sé que usted pone mucho el foco en ello, tanto o incluso más que en el yihadismo, pero habiéndose dedicado usted tantos años a la lucha contra ETA y habiendo trabajado hasta el final en analizar, por ejemplo, la documentación judicial que entregó Francia allá por 2017 para apuntalar algunas sentencias contra etarras, quisiera saber con qué sabor de boca o con qué sensación se retira usted en ese ámbito concreto. ¿En qué punto estamos en la lucha para que los etarras paguen por lo que hicieron después de ETA?
Bueno, nosotros las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de información e inteligencia, cumplimos con nuestra parte del trabajo, es decir, neutralizamos y acabamos con la organización terrorista ETA. Posteriormente, el trabajo judicial ya no nos compete, su enjuiciamiento no nos compete, y las decisiones que los políticos a posteriori tomen tampoco nos competen.
¿En qué punto estamos en esa lucha contra ETA a posteriori? Está costando, se habla mucho de 370 casos, se dice, sin resolver. En realidad no es así, es injusto decirlo así, porque se sabe en muchos casos quiénes fueron, pero la prueba de fuego, lo que cuesta es encontrar, sobre todo después de tantos años, pruebas sustanciales que puedan condenar a los responsables, ¿no?
Sí, efectivamente. Esta es una cuestión que a mí me gusta que me lo pregunte, porque cuando se dice que se tienen tantísimos casos, en torno a 370, 380 casos sin resolver, es absolutamente erróneo. Esto se emplea mucho en el ámbito de los medios de comunicación, incluso en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de lo público. Realmente, entre el 80 y el 90% de los casos, de los asesinatos perpetrados por la organización criminal ETA, sabemos quiénes los perpetraron. Otra cosa es que se pueda atribuir responsabilidad penal individualizada por cada uno de ellos. Hay diferentes motivos. Pensemos que todos los asesinatos perpetrados antes de noviembre del 77, de 1977, están bajo el paraguas de la amnistía. Muchos de los que cometieron atentados en el final de la década de los 70 y durante la década de los 80, después se escaparon y se escondieron básicamente en países de Iberoamérica, y en aquella época el Código Penal, el que se denominaba el Código Penal del franquismo, esto fue místicamente, ¿no?, el Código Penal del año 73, las prescripciones tenían un límite de 20 años. Hasta el año 95, que se reformó el Código Penal moderno, donde la prescripción ya es un mínimo de 30 años. Pues todos estos elementos van sumando para que mucha gente no haya podido ser enjuiciada, pero eso no significa que no sepamos quiénes han cometido esos asesinatos.
Es curioso, ¿no? Etarras beneficiados por leyes franquistas. Y luego se dice que el franquismo no sé qué y que fue lo que llevó al problema de la democracia e intentaron reventar incluso la democracia con la excusa o con la coartada del régimen anterior. Bueno, esto en lo que se refiere al ámbito judicial, pero me interesa también su perspectiva desde el punto de vista social. Es decir, hay películas o series últimamente que valoran el trabajo de las fuerzas de seguridad en aquellos años de plomo. Estoy pensando en La Infiltrada, Un fantasma a la batalla, La frontera. Además, en el País Vasco se respira otro ambiente cuando tú vas a visitar esa zona actualmente. Pero Bildu está blanqueada. Pero hay, como decíamos, como 370 crímenes en los que no ha habido condenados. Yo no sé si usted tiene la sensación de que se ha ganado la batalla o el broche no ha sido el mejor posible.
como he dicho anteriormente, ETA está derrotada, fue derrotada, mejor dicho. Eso no significa que en la actualidad el relato se esté ganando. Son cuestiones diferentes. Una organización criminal fue neutralizada por las fuerzas del Cuerpo de Seguridad y por el Poder Judicial, pero ahora estamos en otro estadio. La organización no existe. Existe todavía un número de presos en las cárceles españolas. Hay en torno a una veintena de individuos todavía con orden internacional de detención que están fugados, casi todos, prácticamente todos en Hispanoamérica. Pero el relato es una cuestión diferente. Y en el relato, desde luego, desde mi punto de vista, lo que antaño se denominaba el movimiento de liberación nacional vasco, que ya no existe como tal, está consiguiendo vencer, o está en camino de vencer, porque es una realidad, lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Los tiempos son los que son. Insisto, la organización no existe. Hay gente que a veces me pregunta al respecto, la organización no existe ni va a volver a existir, por lo menos tal como nosotros la hemos conocido.
Le quiero preguntar por eso. ETA ya no existe, pero queda la duda de si quedan rescoldos o queda algo nuevo que sale después de... Por ejemplo, informativamente hablando, se viene comentando mucho que ahora con Bildu blanqueada y dándolo todo por sostener al actual gobierno de España, se está dando el fenómeno de una nueva violencia callejera al margen de Bildu, que acusa a Bildu de haberse aburguesado desde su punto de vista. ¿Hay que preocuparse por ese movimiento? A mí me da, tengo cierta reticencia a llamarle cale, borroca, como era antes. Me gustaría que usted pusiera el termómetro en esos nuevos movimientos universitarios, comunistas, jóvenes que están dando la cara en el País Vasco ahora.
Efectivamente, no se le puede denominar cale, borroca, porque cale, borroca, lucha callejera en euskera, era una herramienta que diseñó ETA para, como lucha complementaria contra el Estado español, ¿no? Contra España. En la actualidad hay brotes de violencia callejera que tienen cierto nivel de similitud, a día de hoy no comparable con la cale borroca que conocimos hace dos décadas y media. Pero lo que sí es cierto es que hay una parte de la sociedad, en concreto en el sector, digamos, juvenil, estudiantil, que se ha radicalizado, que sigue siendo independentista. Pensemos que ETA quería un Estado socialista y la independencia eran sus objetivos maximalistas. Pero esta independencia ya no es el único objetivo, sino es una juventud más internacionalista, más comunista. En realidad acorde con los acontecimientos en los que nos encontramos inmersos en el siglo XXI.
¿Hay que preocuparse por ellos o están controlados, entre comillas?
Bueno, hay que preocuparse como cualquier otro fenómeno radicalizador que pueda alterar la convivencia ciudadana y que pueda ser perjudicial para el Estado español.
Bueno, más allá de ETA, tenemos el reto del yihadismo. Solo hay que ver lo que ha pasado, por ejemplo, en Australia. El crimen organizado, la guerra híbrida de Rusia, movimientos radicales como La Base, cuya célula española acaba de ser desmantelada. Ahora mismo, ¿qué le preocupa más desde el punto de vista global y desde el punto de vista concreto de España?
Bueno, vivimos en una época que se caracteriza... El fenómeno globalizador, una incertidumbre permanente y en aumento, una interconexión absoluta. Y esto está generando nuevas identidades, primero nuevas narrativas, después nuevas identidades y unas crecientes expectativas de cambio. Y está exacerbando movimientos o fenómenos que ya existían, los está exacerbando y está permitiendo que otros eclosionen, ¿no? Entonces, yo soy de los que creo que el siglo XXI se va a caracterizar por ser el siglo de la radicalización, de los radicalismos. El terrorismo va a seguir siendo una gran preocupación, pero ya no la única preocupación. El terrorismo actualmente que estamos padeciendo, lo que ha ocurrido, por ejemplo, el hecho de Sydney hace un par de días, es el terrorismo de orientación yihadista. ya fenómenos como el que hemos comentado de ETA, el endoterrorismo, el socioterrorismo que asoló Europa en las décadas de los 70, 80, en lo que es la Unión Europea hoy día, pues ya no existe. Entonces, ¿vamos a tener que convivir durante décadas con el yihadismo? Sin duda, pero no va a ser el único problema. Entonces, hay fenómenos radicalizadores realmente preocupantes, como usted ha dicho, hace escasamente un mes, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional desarticuló la primera célula de una organización descentralizada y transnacional, la base de BASE, en origen como matriz estadounidense, que se engloba dentro de lo que se denomina aceleracionismo, ¿no? Es una especie, digo una especie porque hay, en algunos países está catalogado como terrorismo, en otro como radicalización. La diferencia entre, es una línea muy tenue y muy difusa entre terrorismo y radicalización. Lo que es cierto es que han perpetrado muchos asesinatos en el ámbito anglosajón, y en España pues hemos tenido la suerte de cogerlo y ser desarticulado este grupo de manera incipiente. El terrorismo, desde mi punto de vista, es un problema que va a ir a más a nivel global, y nosotros, lógicamente, también nos puede afectar. Uh-huh. En España, me gusta puntualizar esto, porque España tiene un bajo nivel de radicalización. Cuando digo bajo nivel de radicalización, voy a...
entre comillas.
Hay que explicarlo, porque siempre en comparación con nuestros aliados, los países de nuestro entorno, estados de derecho, democracias consolidadas, nosotros estamos por debajo, solo hay que ver nuestro entorno. Pero la radicalización está aumentando. No es un aumento a día de hoy todavía exponencial, pero sí va aumentando paulatinamente. Entonces se ve pues en este movimiento, por ejemplo, como que he citado, el ecoextremismo. En algunos países el ecoextremismo, algunos países de Iberoamérica, ya ha dado el paso al terrorismo de matriz ecoextremista. Y en España tenemos un fenómeno que no ocurre en otros países, que está aumentando también, que es la violencia de los grupos ultradeportivos. Que está asociado al aspecto ideológico, porque hay grupos de aficionados de determinados clubes. Está básicamente en el ámbito del fútbol, básicamente, que están en la órbita de la ultraderecha, y hay otros que están en la órbita de la ultraizquierda. Pero tienen un nexo común que cada vez están convergiendo, que muchos se están entrando en el ámbito, en la órbita de la criminalidad, de la delincuencia, y de algunos incluso de la criminalidad organizada. Me ha preguntado usted antes, al principio, sobre la criminalidad organizada. Desde mi punto de vista, es uno, si no el fenómeno más preocupante hoy en día, no solamente para España, sino para todo Occidente. La criminalidad organizada, no todo, de ámbito transnacional, y que tenga capacidad de desestabilización del Estado y de sus instituciones. Eso sí que es un gran problema, desde mi punto de vista.
¿Más incluso que el yihadismo o al nivel del yihadismo, que es lo que todos tenemos en la cabeza?
Yo, desde mi percepción, es que es mayor y que va a ser mayor. Porque el poder de penetración es enorme. Si a eso añadimos que, debido a la situación geopolítica convulsa en la que nos encontramos inmersos, existen numerosos estados hostiles que aprovechan coyunturas en Occidente para penetrar y perforar nuestras instituciones y, en suma, nuestra democracia, y el crimen organizado en ocasiones es utilizado como proxy, ¿no? Como elemento que ejecute acciones, como se ha visto en el caso, por ejemplo, del intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras.
Ajá. Pues nos quedamos con la sapiencia, con la experiencia de un comisario que ha dado sus mejores años laborales en la defensa de todos nosotros y que ahora está disfrutando de la jubilación, pero como él dice, la vida intelectual sigue ahí y siempre acudiremos a la experiencia de Marcial Píriz para que nos saque de dudas en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Es comisario de la Policía Nacional y una de las personas que más sabe de terrorismo en España. Gracias por visitarnos en Herrera en COPE y por tantos años de servicio.
Gracias.
Son ahora las 9:24 y claro, estamos hablando de terrorismo, de lo que nos preocupa en cuanto a seguridad, pero luego está también la economía. A lo mejor cuando miras tu nómina no te das ni cuenta, pero hay un concepto, el famoso MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, por el que te quitan un poquito cada mes. Bueno, pues 2026 va a llegar con un cambio para todos porque este recargo va a subir y así hasta 2029. Cada año te quitarán, nos quitarán algo más. Todo para sostener el sistema de pensiones. Las empresas pagarán más por cada trabajador y, ojo, los empleados cobraremos un poquito menos. Y esto en un contexto, además, en el que España está aumentando la presión fiscal a mayor ritmo que la media de los países de la OCDE y cada vez pesa más el IRPF sobre las rentas del trabajo. ¿Cómo funciona ese mecanismo de equidad intergeneracional y cuánto sube a partir de enero? Esto está bien repasarlo porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
Oye, ¿por qué se crea el MEI y cuál es exactamente su papel dentro de la reforma de las pensiones?
Bueno, el MEI nace para reforzar un poco la financiación del sistema público de pensiones, lo decías hace un momento, ante un reto que es muy concreto, ¿no? El envejecimiento de la población, al igual que lo de retrasar la edad de jubilación, ¿no? Cuando se hizo esa reforma de las pensiones. En 2023 ya comenzó a jubilarse esa generación temida, que era la generación del baby boom, y se van a estar jubilando hasta pasado 2040, ¿no? Y con unas pensiones que son bastante altas. Por otro lado, ya estamos viendo que la media que cobran los nuevos jubilados está rozando los 1.700 euros, así que el gasto va a aumentar con fuerza, esto lo tenemos claro, esto lo tienen en las previsiones los economistas, y este mecanismo lo que hace es introducir una cotización adicional que no es que vaya a nuestra pensión de manera individual, sino que se va a una caja común para que se pueda asumir ya, desde este momento, todo ese gasto. Nos lo ha explicado José Ignacio Conde Ruiz, que es economista de FEDEA.
No se mete en ninguna hucha. Esto directamente es que el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales. Entonces, como no es capaz y en el futuro todavía será menos capaz porque se hizo una reforma que aumentó la generosidad de las pensiones, pues están dotando, por así decir, de más ingresos al sistema para poderlas financiar.
Mira, muy importante, ha dicho, no hay hucha. Es que no hay hucha, la hucha está vacía, porque ahora mismo el 30% de las pensiones, de lo que se paga en pensiones, ya no se está financiando con las cotizaciones, no da, se coge de otras partidas, y si se coge de otras partidas es porque no tenemos un fondo de donde cogerlo, es decir, desviamos el dinero de otro lado, ¿no? Las famosas transferencias del Estado.
Claro, no es lo mismo un sistema de aportaciones que uno de capitalización, es la diferencia. Ese recargo ya existe, pero en 2026 sube. A partir del 1 de enero el MEI pasa al 0,90%, si no estoy equivocado. ¿Cómo se reparte ese porcentaje entre empresas y trabajadores?
Bueno, vamos a ver, si eres autónomo, lo pagas todo tú. Pero si vamos a hablar de trabajadores por cuenta ajena, la mayoría se repercute en la empresa, ¿no? Que paga el 0,75%. Y el 0,15% lo paga el trabajador, es decir, el mayor esfuerzo recae claramente en las empresas, aunque el trabajador también nota una pequeña deducción adicional en su nómina todos los meses. Y este mecanismo está diseñado para ir subiendo de forma gradual hasta 2029, que entonces sería un 1,20 lo que nos quitarían, la mayor parte también la pagaría la empresa, ¿no? Ahora mismo, para que te hagas una idea, la aportación al MEI es del 0,8. Sobre la base de cotización que tenemos, ¿no? Repartida entre la empresa y el trabajador, la empresa paga el 0,67. A nosotros, de nuestras nóminas, nos quitan el 0,13. Es lo que vemos nosotros. A lo mejor no te has fijado, pero ahí tienes el concepto.
Otro ejemplo, Victoria, para que la gente lo tenga claro. A una persona que gana 30.000 euros brutos al año, pongamos, ¿cuánto le quitan por el MEI?
Bueno, pues a partir de 2026, con ese ejemplo de 30.000 euros brutos, el total que habría que aportar a esa caja común serían unos 270 euros al año, 225 los pagaría la empresa y unos 45 euros el trabajador. Es decir, no nos vamos a asustar, no es mucho, son apenas 3 euros y pico cada mes en nuestras nóminas, casi no nos enteramos, pero las empresas sí que se enteran un poco más, ¿no? Es un coste laboral adicional por cada empleado. Bueno, pues que no es menor cuando se multiplica por plantillas grandes, ¿no? Y para muchas empresas, pues supone más presión sobre sus márgenes.
Bueno, pues dicho queda, son las 9:29 de la mañana y hemos querido recordar lo que afecta al bolsillo y lo que se viene a partir de enero con esto de sostener las pensiones, que todavía no hemos dado con la tecla de cómo sostenerlas a largo plazo, pero sí sabemos que un poquito más nos van a quitar, es lo que hay. Victoria, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Exactamente. Y ahora tenemos un buen mensaje de Aceite Oro Bailén.
Fíjate, qué buen momento, después de lo de las pensiones, disfrutar de Oro Bailén. Porque, Sergio, cuando algo está bien hecho se nota y cuando está hecho con pasión se siente. Oro Bailén es el aceite de oliva virgen extra que ha conquistado los paladares más exigentes del mundo y que siguen haciendo cada día con la misma ilusión. Oro Bailén es intensidad y suavidad, es equilibrio. Oro Bailén convierte cada plato en una experiencia, no te lo pierdas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jubé y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 Portantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Portantos.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre los mejores regalos de belleza con descuentos hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de nada, que tengo unos segundos, bueno, algo más, para contaros algo muy importante. A ver, en Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados de España según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, podemos seguir, Sergio.
Pues fíjate, con 6 casos de acoso sexual que hayan trascendido hasta ahora en las filas del PSOE, quiero que escuches a Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del Partido Socialista. Te pido atención porque el sonido, y ya lo siento, no es el mejor posible, pero se entiende bastante bien.
Una situación que es estructural, que es un machismo y es una normalización de comportamientos machistas que se vienen dando en nuestra sociedad históricamente.
Habla Bernabé de un problema estructural, que es la misma idea que desarrolló de aquella manera Pedro Sánchez en la última sesión de control al gobierno en el Congreso. De un problema que está, dicen, en la sociedad. Es decir, la culpa está en algo colectivo. Y sobre esta idea partimos en el laboratorio de ideas de este martes. Ricardo Calleja, que es profesor de ética en la Escuela de Dirección de Empresas, y ese ya está por aquí. Ricardo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Bueno, ¿tiene sentido que atribuyamos a los hombres o a una cultura machista en general los acosos sexuales que emergen estos días en el PSOE? ¿Por qué a veces atribuimos a los colectivos la responsabilidad sobre las acciones individuales? ¿O señalamos como causa de todo un problema, como dice Bernabé, estructural?
Pues mira, es primero porque hay algo de verdad en que las personas actuamos siempre influidas, condicionadas por el entorno, ¿no? A veces tenemos, por el contrario, el mito del protagonismo, ¿no? Uh-huh. Pensamos que hacemos las cosas que queremos y porque queremos. Pero en nuestra experiencia, y cualquier experimento de psicología social lo demuestra, la mayor parte de las personas, la mayor parte del tiempo, actúan de acuerdo con lo que es normal en su entorno social, a la hora de pensar, de hablar, de vestir, ¿no? Y están, es verdad, hay comportamientos que están normalizados y es más fácil que todos los sigamos, ¿no?
Aquello, ¿no?, que se dice, la gente va donde va Vicente, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y es una observación muy básica, ¿no? Y a veces es incómodo reconocerlo, porque uno se piensa que es eso, protagonista, ¿no? El tema aquí es la arbitrariedad con la que se atribuye la responsabilidad, dependiendo, porque podrías decir, no, el PSOE tiene un problema estructural de machismo, de acoso sexual, y dices, no, atribuyo el problema a otra estructura, que es la de la cultura española del hombre machista, ¿no? Bueno, pues ese tipo de arbitrariedades es la que hace que este modo de ver la realidad pues la distorsiona, ¿no?
Pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad, bueno, personal,
además, efectivamente,
individual
este
de cada uno?
Este es el tema más importante, ¿no? Que una cosa no quita la otra, ¿no? El que uno esté condicionado, influenciado, y pues no exonera a la persona de la responsabilidad por sus acciones. Y tampoco permite atribuir responsabilidad a las personas que pertenecen a un colectivo o que forman parte de esa cultura, como a veces se hace, ¿no? Y dice, bueno, como todos los hombres son así, pues que pague alguno, no me importa que sea el que lo era, ¿no? En definitiva, cuando se trata de atribuir penas y premios, o pues, especialmente en el derecho penal, pues la pertenencia a un grupo no puede alterar la responsabilidad personal, la presunción de inocencia, la carga de la prueba, etc.
Estamos ahí en esa marisma entre la proyección individual y la colectiva, ¿no?
Tan difícil
de gestionar en sociedad, y que tanto nos da que pensar. Entonces, ¿qué valor tiene identificar un problema estructural, como se suele hacer cuando hablamos de la corrupción, sí, de la violencia sexual o de tantos otros temas?
Claro, yo suelo decir en clase que cuando tienes un problema aislado, lo que tienes que hacer es aplicar el manual. Cuando tienes un problema estructural, lo que tienes que hacer es cambiar de manual. Y, por tanto, las soluciones que hay que dar son distintas, lo cual no anula, insisto, la responsabilidad individual, ¿no? Por otro lado, en la toma de decisiones rápidas en las que estamos habitualmente, necesitamos usar estereotipos. Para saber cuándo nos tenemos que cambiar de acera por la calle por la noche, vamos a estereotipar. Ahora, lo que tenemos que hacer es, como se suele decir, cortarnos un pelo. Cuando estás en una conversación con una persona, cuando se va a tomar una decisión, ahí ya no te puedes no puedes decidir basado simplemente en estas generalizaciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Y nos podemos fiar de cualquier diagnóstico que señale así, a ojo de buen cubero, problemas estructurales? Porque uno ve que se usa tanto para inculpar como para atribuir responsabilidades a otros.
Claro, ahí es donde veo yo que está la arbitrariedad más peligrosa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los atentados que hubo el otro día en Australia. Uh-huh. Puedes decir, no, es que son musulmanes, y luego de repente dices, ah, no, pero que también el héroe que evita que el atentado siga también es musulmán. Es decir, que haya ese factor no determina qué es lo que va a pasar. Y luego la otra cosa que decíamos antes, ¿no? Que hay que evitar la arbitrariedad de señalar esto, que es un problema estructural que está en este nivel. Y dices, ¿no? Es que los problemas estructurales siempre están como solapados, ¿no? Porque habrá un problema estructural, digamos, de una cultura en una organización, el PSOE, tampoco quiero hacer leña del árbol caído, pero o por caer. Habrá un problema estructural, efectivamente, en la cultura de un cierto ambiente en España, muy bien, pero eso ni exime de la responsabilidad personal ni te justifica que arbitrariamente elijas dónde está el problema y desvíes la atención de donde realmente está.
Lo malo de todo esto es que no es rigor precisamente lo que solemos encontrar cuando se habla de esta cuestión.
Bueno, claro, verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque las estadísticas siempre te dan alguna pista que te permite hacer esa generalización, pero bueno, el más mínimo rigor, digamos, de la ciencia social te enseña, oye, que correlación es causación, que siempre hay muchas variables, que hay que mirar las cosas con detenimiento, ¿no? Y en esto las ideologías son peligrosas, porque el individualismo, digamos, ignora que existen estos condicionantes, entre comillas, le echa toda la responsabilidad y la culpa al individuo, y a veces hay que entender que las personas nacen o crecen en contextos que condicionan mucho su progreso, y luego el progresismo, pues como lo atribuye muchas cosas a la estructura y a la violencia estructural, es más susceptible de ser arbitrario. Es decir, bueno, hoy consideramos que para un tema consideramos que la mujer está sometida a una violencia estructural y que hay que hacer toda una serie de políticas para combatir esa violencia estructural. Y para otros asuntos, no, la mujer puede decidir porque no va a estar influida. Y dices, bueno, pues como por ejemplo en el tema del aborto me parece que es un caso muy, muy claro, ¿no? Donde dices, oye, si la mayoría de las mujeres que abortan en España son de baja renta e inmigrantes, a lo mejor hay un problema estructural detrás al que hay que atender con políticas públicas y no se arregla simplemente diciendo que cada uno haga lo que quiera.
Uh-huh, efectivamente. Ricardo Calleja, muchas gracias por alimentar el laboratorio de ideas un día más. Un abrazo.
Muchas gracias, Sergio.
Son las 9:42 y además de alimentar el laboratorio de ideas, está muy bien de vez en cuando un poco de vinito con
acompañarlo,
vino, efectivamente.
Acompañarlo
y
bien.
Y si es ya de vino selección, ya ni te cuento.
Ya ni te cuento, pero esto es una maravilla. Fíjate, mira, Sergio, Vino Selección hoy nos presenta su colección Club Grandes Marcas. Por ejemplo, de La Rioja, Viña Pomal Club de Rioja. Y de La Ribera, Protos Club y Condado de Aza Club. Solo durante 5 días, hasta el domingo, 6 botellas, 60 euros y con envío gratis. Y al hacer tu primer pedido en Vino Selección, 2 regalos de bienvenida, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Así que haz tu pedido ya en vinoselección.com o en el 91-453-9300. Colección Club, no te olvides.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este martes, desde las 8:30 de la tarde,
tiempo de juego, la Copa en Cope,
llega toda la jornada de la Copa del Rey.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Guadalajara, Barcelona.
Ahí está Pedri.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Aquí va la receta.
Vamos, especial.
Cuantos más seamos, mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Celebra esta semana con los langostinos cocidos.
Y el solomillo marinado relleno de boletus a 7,69. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado. No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos.
Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año. 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros. O porque en el campo tenemos los muslos de pato Le Trois Chef a 12,99 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En el campo sales ganando.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Os tengo que contar un secreto.
Sí.
Ahora mismito, este año lo he puesto fácil. En Nochebuena todos vienen a casa y en Nochevieja también. Y dirás, uy, esta qué lanzada. Y es que, otro secreto, desde que renuevas tu casa con Leroy Merlin no hay mejor lugar para celebrar estas fiestas. Y tú puedes hacerlo también. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Es que tu hogar se lo merece, ¿eh? Solo hasta el 29 de diciembre tienes el tiempo. Así que aprovéchalo con Leroy Merlin, claro.
O sea, que ahora es cuando viene María José Navarro, ¿no?
Sí, ¿ah? Sí, exactamente.
A los buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días.
Aquí andamos,
¿qué tal, querida? Bien,
bien, bien, bien.
Un gusto escucharte, Sergio.
Igualmente.
Vamos a empezar con música.
Uh-huh.
Esta mañana hablabas tú de él, de Rob Reiner. Sergio, hay una montada en Estados Unidos importantísima. Bueno, esta canción viene a cuento porque Rob Reiner le dio una segunda vida al clásico de Benny King, Stand By Me, para suavizar precisamente el título de The Body de Stephen King, que fue pues la primera película de Rob Reiner. Y esta mañana la recordabas tú. Y la verdad es que, bueno, pues darle una segunda vida a este pedazo de canción ya es suficiente para recordar a Rob Reiner como merece. Rob Reiner tenía muy mala relación con Donald Trump. De hecho, preguntado hace unos años por la posible vuelta al gobierno del hombre naranja, decía esto.
Yes, it's a scary time, right?
Yeah.
And if he gets in, it'd be the
2024 is way too close.
It's the end of democracy, and people have to understand that.
Son tiempos terribles, significaría el fin de la democracia y que la gente debía comprender plenamente esa amenaza. Eso es lo que decía.
El de la piel naranja y el pelo pollo le estaba esperando con el
kit
que le ha faltado.
Pero en qué momento. Sí, y Trump se ha vengado. Se ha vengado y no le importa que incluso este señor esté muerto y además no le importan tampoco las circunstancias ni los detalles alrededor de esa muerte, de él y de su mujer. Cuando se le preguntó por la muerte del cineasta, en el despacho Oval dijo que era un degenerado mental. Y bueno, y hace un tiempo decía ya claramente que no creía que fuera a ir al cielo.
I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I really don't. I think
En fin, ya te digo que dijo tantas cosas ayer sobre Reiner que en el despacho Oval incluso los propios no sabían dónde meterse.
Pues no me extraña.
No me extraña nada. Hay una montada muy grande porque, claro, la gente del cine pues ha salido a defender la memoria de Rob Reiner. Incluso Whoopi Goldberg en su programa estuvo a punto de las lágrimas, ¿no? Sin comprender cómo un hombre podía llegar hasta este punto en sus venganzas
personales. Eso no nos pasa a los españoles porque enterramos muy bien. Eso sí.
Es verdad. O
sea, aquí en Estados Unidos menos mal. Debe ser diferente.
Sí. O hasta ahora, por lo menos. Uh-huh.
Sí, exacto. Es que han venido nuevos tiempos naranjas. Sí. Bueno, y este momento de ayer en la Comisión de Investigación de la DANA también ha hecho mucho ruido. Comparecía Salomé Pradas, ex consejera de Emergencias del Gobierno valenciano. Este es Gabriel Rufián.
Esto es una cuerda que cogía una niña china que, porque la alerta estaba mal redactada, pues su familia se quedó en el bar que regentaban, y esa niña china, esta cuerda era lo que le impedía que el agua la arrastrara. Esta es una pieza o un trozo de la cuerda. Entonces a mí se me olvidó darle a su ex jefe, al miserable, al psicópata y al inútil de Mazón, darle esto. Se lo voy a dar a usted a ver si hace el favor de responder a nuestras preguntas, porque creo que su gran pecado es ese. Hubiera esperado a esta persona, seguramente esta niña estaría viva.
Claro, hizo llorar a Salomé Pradas. Yo creo que no le gusta el perro tampoco.
No,
está de acuerdo.
A Perry le pone de los nervios.
No está de acuerdo.
Fue un comportamiento muy miserable de Rufián,
sí,
en mi opinión.
¿Alguien quiere un perro, por favor?
En Wallapop lo colocamos, sí. Pero temporalmente.
Temporalmente solo.
Algo ha escuchado, sí, por ahí, te está defendiendo, pobre.
Sí, está, en fin, ¿cómo son las cosas?
La cuestión es que, bueno, lo hemos dicho esta mañana, ¿no? Lo de Rufián busca tanto el efectismo y el morbo que ya utilizar una cuerda, lo último que tocó una niña que es fallecida
horrible.
En el Congreso, yo creo que ya eso es pasarse. Creo que es
pasarse. No, y además que dice, debería habérselo dado a su jefe. ¿Y por qué no lo hiciste entonces? Claro. Porque lo hiciste ayer con una mujer, ¿no?
En fin. Es que me parece tremendo lo que hizo.
Sí. Y ayer salió también el vídeo de La Perla de Rosalía. Y no gustó nada.
¿Y por
absolutamente
qué?
Nada. Pues porque lo consideran demasiado sencillo, demasiado simple.
La verdad es que
en comparación,
sí.
Sí. Claro, con el primer vídeo que salió de su nuevo disco, ¿no?
Pues no digas eso delante de Cisneros, porque
sí,
si algo
yo estoy de acuerdo,
¿eh? Algo que yo he visto de Cisneros desde estas madrugadas, uh-huh, es que es muy de Rosalía.
Bueno,
muy de Rosalía.
Pero
esta no te acaba de convencer.
El vídeo es muy sencillo, es decir, es como para salir del paso, ¿sí o no?
Exacto, exacto. Y la gente lo que comenta también es que le sorprende que el segundo videoclip de ese videoclip, qué antigüedad, de ese disco sea el de La Perla, cuando no es el mejor de los temas de ese disco, ¿no?
Bueno, pero es el que más está sonando, ¿no?
Sí, eso sí, claro. Igual es el más fácil.
También,
claro,
ser,
igual
claro.
Es el más fácil. Oye, y me voy con Aitor Ruibal. Este es un jugador del Betis que, uh-huh, ayer tuvo que escuchar de todo cuando comparecía ante Mónica Marchante.
No los queremos desenganchar de arriba. Entonces, pues, bueno. ¡Vale, homófobo!
No.
Bueno, da igual. Esto me pasa todos los partidos, así que no pasa nada.
No, escucha.
Le pasó en el campo del Rayo. Le pasó en el campo del Rayo, le dijeron cualquier cosita, ya sabes, porque al muchacho le gusta pintarse las uñas, que se lleva, por cierto, bastante. Uh-huh. ¿Eh? A ver si modernizamos un poco.
Sí, buen tipo, buen tipo.
Muy buen tipo,
rival.
Sí, señor.
Buen tipo y buen futbolista,
¿qué
además.
¿Qué vas a decir tú de la gente del Betis, no?
Yo que veo, Sergio Arbosa, que escúchame, que me has dado el tema esta mañana, tío. Yo estaba pensando en hablar de pelis navideña, que lo vamos a hacer esta... Pero es que he visto lo de las palabras nuevas que acepta la RAE, uh-huh, que está loguearse, ¿no? Que está es iniciar sesión en una red social. Han aceptado
mucho anglicismo, ¿eh? A mí eso
sí,
me...
Sí,
me
lo usan mucho.
Pero y de repente uno se encuentra con farlopa ahí dentro. Eso es... Eso
cómo funciona.
Bueno,
Yo también.
Ya. Bueno, en el 950-60-06 vamos a preguntar, o pensaban hablar de palabras. ¿Tú sabes esas palabras que de repente escuchas un día y te pones a utilizarla en todas las frases porque te gusta cómo suenan? Sí, 950-60-06. Eso, o palabra que un amigo, un vecino, un tal, mete todo el rato en todas las frases que le tienen un poco mosca. ¿Sabes que ahora se dice mucho esto de empoderado, resiliencia?
Poner en valor.
Sí.
Implementar.
Sí, las coletillas como óptimo, prime, que estas
obvio
cosas son...
¿Tú sabes lo que es óptimo? Óptimo es pasarse hasta ahora por El Corte Inglés con mi amiga Mariani. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues yo traigo una pregunta. ¿Qué necesitas esta Navidad para tu cesta de la compra? ¿Buscas la máxima calidad, el mayor surtido de tus marcas de confianza? Ya sabes que Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen todo esto y mucho más. Un buen salmón noruego, un cordero lechal, unos langostinos cocidos de Madagascar. Tú pide. En productos frescos no hay quien les gane. También en charcutería han creado escuela. Así que si buscas un jamón ibérico, una selección de quesos, es tu momento. ¿Y qué sería de la Navidad si no la endulzamos? Las mejores marcas de turrón, sus roscones de antología, panetones o bombones, te están esperando en El Corte Inglés. Y por supuesto no te olvides de brindar, porque en su espléndida bodega lo tienen todo preparado con la más amplia selección de vinos, cavas, champanes y licores. Y ya sabes que, aparte de su exquisita atención personalizada, dispones de los mejores servicios como la reserva de pedidos en charcutería, carnicería o pescadería, para hacer más cómodas tus compras. Recuerda, solo Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? En tienda, web y app.
Muy cerca ya de las 10, las 9 en Canarias. Enseguida actualizamos.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año. 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¿Cuánto más se celebra?
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora.